Señores, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta apertura del Aula Cofrade de La Voz de Jerez, gracias a la inestimable colaboración del Casino Jerezano, que es quien nos brinda este salón de acto. Tendremos la suerte de poder acercar durante los lunes de Cuaresma a cuatro personalidades del mundo de las cofradías a los que conoceremos tanto el continente como el contenido, tanto lo superficial como lo más personal e intransferible de su experiencia cofrade. Comprometer a Manuel Muñoz Natera a este nuevo experimento es de agradecer, eso se lo puedo yo garantizar. Amparado en su valentía y en su claridad, el presidente del Consejo se brindó desde el primer momento a colaborar con La Voz para la ejecución de este aula. No solamente en venir hoy aquí, sino en todo lo que le pedimos, el bueno de Manolo siempre nos ha sabido responder. Es por tanto de bien nacidos agradecerle este gesto desinteresado y la valentía de responder hoy en directo y sin mayor censura que la educación y el respeto a las preguntas que los comunicadores que hoy nos acompañan tengan a bien formularles, así como las que ustedes crean oportuno. No me negarán que al menos una vez en su vida hubieran deseado ser ese periodista que se dejó en el tintero una pregunta que ustedes hubieran realizado sin vacilar. Hoy tienen la oportunidad única de hacerlo con el hombre que más manda en las cofradías de Jerez. Manuel Muñoz Natera es un hombre al que el cargo de presidente se le suponía por su carácter y conocimientos. Desde muy joven estuvo ligado al mundo de las hermandades y durante muchos años ha sido dirigente y de alto cargo de su hermandad de la Cena, a la que por siempre estará vinculado. Frases como «la tornerías de la Cena» o aquella famosa «la Universidad de la Costalería» hablan bien a las claras de sus formas desenfadadas, rozando en ocasiones ese límite en el que parece encontrarse tan cómodo. Sin duda, una brillante gestión en lo económico, una preocupación desmedida por los más necesitados, una lucha personal constante con las relaciones institucionales y un sillón presidencialista que oscurece las virtudes, que son muchas, de este Consejo, han marcado desde que llegó a la presidencia estos meses de mandato. Un cofrade mediático que ha conseguido disparar la cuota de protagonismo del Consejo y de sus obras hasta puntos insospechados hasta la fecha. Don Manuel, sea usted bienvenido y siéntase como en su casa, porque quien hablar de cofradías viene entre cofrades no puede sentirse como un extraño. Y para interrogarle, en el mejor o en el peor de los sentidos, eso serán ustedes quien lo digan, hemos traído al Casino Jerezano a varios de los responsables de medios de comunicación de la ciudad, que prácticamente por sí mismos no necesitan presentación alguna debido a su popularidad. Don Andrés Cañada Salguero, la voz de la Semana Santa durante tantos años y coordinador de este aula cofrade, es una de las mentes más rápidas del mundo de las cofradías de la actualidad. Cofrade desde la cuna, sus conocimientos históricos, así como su afilada memoria, le permiten abarcar un registro amplísimo de temas sobre los que poder discutir amigablemente. De estilo punzante, su opinión genera corrientes que le siguen y que se muestra diariamente con las miles de visitas que recibe la web Cofrademanía, que ahora mismo gestiona. Enrique Víctor de Mora y Quirós es uno de los cofrades más reconocidos de la ciudad. Doctor en Derecho, su prosa fácil, pero a la vez mordaz, le convierten en uno de los mejores entrevistadores de la actualidad y tiene a su cargo desde hace más de una década el programa de cofradías de Canal Sur Radio, Estación de Penitencia. Sus vastos conocimientos, así como su cultura, hacen de él un referente a la hora de consultar la legislación que tenemos en la actualidad las cofradías, así como las relaciones institucionales que ellas mismas delimitan. Y tenemos también pendiente, llegará en cuanto a su problema personal que tiene que ir al médico y está pendiente de llegar, estamos esperando también que llegue Francis Castel, porque Francis Castel viene a suplir a José Antonio González de la Peña, que por motivos personales decidió declinar la invitación de La Voz. Pero en ningún caso este periodista tiene algo que envidiar del genial responsable de la cadena SER. Francis Castel ha sido desde siempre mano derecha del programa La Levantá y muchas de las anécdotas más simpáticas y también, por qué no decirlo, de las revelaciones más sorprendentes de este programa salen de su particular manera de entrevistar, que le llevan siempre a conseguir el titular que él quiere con una facilidad pasmosa, cualidades que ustedes, los consumidores de la información, siempre han sabido valorar. Para él también, cuando llegue así se lo manifestaré, es nuestro más sincero agradecimiento por haber querido completar este particular rueda de prensa que ahora mismo comienza, conociendo para empezar el lado más humano del presidente del Consejo. Los señores periodistas que nos acompañan tienen la palabra y yo me atrevería a preguntarle, así nada más llegar, ¿cuáles son las verdaderas inquietudes que tiene el presidente cuando no es presidente? En su lado más humano, más personal, cuando está en su casa, ¿qué es lo que hace un presidente del Consejo, en este caso Manolo Muñoz Natera?
Bueno, buenas noches. Manolo Muñoz Natera, cuando no hace funciones de presidente, es una persona normal y corriente, de los de diario. Cuando está en su casa, actúa como padre y nada más, ¿no? O sea, que yo no tengo ningún tipo de aspiraciones. Y siempre sí me preocupa el trabajar por los que no tienen, ¿no? Eso siempre ha sido una tarea que ha estado siempre presente en mi mente. Y es un trabajo que siempre he desarrollado porque me ha gustado, porque sé de personas que tienen necesidades y siempre en la medida de mis posibilidades he intentado ayudarles en lo que he podido.
Manolo, a mí me gustaría que nos contases a todos cuál es tu primer recuerdo de cofrade.
Mi primer recuerdo como cofrade es del barrio de La Plata. Soy un niño muy pequeño y me acerqué por primera vez a la Hermandad de la Candelaria, donde estaba Pepe García Soto, estaba Manuel Vallejo, no me acuerdo, Manolo Vázquez. Esos fueron mis inicios, ¿no? Pero tuve una experiencia muy desagradable, que cuando empezaban a montar echaban a todos los niños, y yo era niño. Entonces, en el tiempo que yo he estado como responsable de mi hermandad de la Sagrada Cena, yo he tenido uso de razón. Nadie se iba cuando empezábamos a montar. Todos, porque además aprendían, y esos niños tenían muchísima ilusión por ver lo que era un montaje de paso. Y entonces yo decía también que eso eran los del futuro y que por lo tanto tenían que quedarse allí para ver cómo se hacían los montajes de nuestros pasos, ¿no? Para que mañana, cuando tuvieran que tomar la responsabilidad de la hermandad, también supiera ellos lo que hay que hacer.
Sin embargo, hay mucha gente que opina que Manuel Muñoz Natera no es cofrade. No sé si eso usted lo sabe, pero mucha gente dice en la calle, no es cofrade, es dirigente de cofradías, que es muy distinto.
Yo soy cofrade y además actúo como tal, ¿no? Soy un cofrade comprometido, soy iglesia antes que cofrade, soy católico, ¿no? Y hago mis funciones, ¿no? Y después tengo la parte de la cofradía que me encanta. De hecho, llevo ya 43 años en mi hermandad de la Cena y he estado en ella siempre día a día, salvo el tiempo que estuve en el consejo con Manolo Piñero, que fueron 4 años, que no me dediqué a mi hermandad. El resto siempre he estado totalmente ligado a mi hermandad de la Sagrada Cena y trabajando día a día, porque yo era de los que iba día a día, ¿eh? No era marciano ni de estos tipos raros que aparecen cuando llega la cuaresma, ¿no? Que quieren mucho a su Cristo y a su Virgen y son el no va más, ¿no? No, yo lo he vivido y he estado siempre día a día. Y además también me gusta mandar, ¿no? O sea, lo llevo en mi carácter, ¿no?
¿Y qué recuerdas de aquellos primeros años en la Hermandad de la Fe?
Bueno, pues una hermandad que se ha ido haciendo poco a poco y ahora somos una hermandad de las punteras de Jerez. Me acuerdo cuando me decían, porque yo no vivía aquella época, no en el año 65, cuando la gente, los cofrades entendidos de la ciudad, se cachondeaban, en este sentido de la palabra, de la hermandad de la Sagrada Cena, porque decían, ahí viene el Conde Tebas. Eso decían al titular, a mi Cristo, lo decían, al anterior, ¿no? Y mira por dónde el Conde Tebas, en qué se ha convertido, ¿no? O sea, gracias al esfuerzo de los mecenas, que entonces sí existían en las hermandades y que también son necesarios, ¿eh? O sea, los mecenas no hay que matarlos ni echarlos a un lugar, porque después ya con la democracia ya vino el fuera los mecenas, el pueblo al poder y el pueblo a pasar hambre, claro, como siempre. Entonces nosotros teníamos el Marqués de los Álamos del Guadalete, una persona que nunca le pidió nada a la hermandad y sin embargo hizo un gran paso de palio, ¿no? Nosotros, me acuerdo que el manto costó 1.200.000 pesetas de aquel entonces. Él decía que quería pagar pero que nosotros pusiéramos algo para que no dijeran que era el marqués. Entonces nosotros en el presupuesto le poníamos 1.400.000 y y él pagaba 1.200.000, que es lo que valía el manto, claro. O sea, la hermandad no pagaba nada. Y entre eso muchísimas cosas, ¿no? Después tuvimos la gran oportunidad de comprar el paso de misterio a la hermandad del Cachorro en Sevilla con motivo del incendio que tuvo la capilla. Eso fue un trabajo de Juan Servilla y de Pepe Soto, ¿no? Lo estuvieron viendo. Juan Servilla tenía intención de adquirir ese paso para la hermandad de la Defensión. La cogerá de este noveno después de historia, que es mía, ¿eh? Que es que viene cojo, ¿eh? Se incorpora cojo.
Gracias.
Juan Servilla tenía la intención de adquirir ese paso para la hermandad de la Defensión, ¿sí? Fuimos a Sevilla a ver ese paso. Juan Servilla, Pepe Soto Pala, Juan Suárez Vega y Manuel Muñoz Natera, que estaba en un granero metido con una cantidad de mierda tremenda al paso encima, y nosotros dijimos que lo queríamos. Nos costó a la hermandad, ¿no?, a Justo Garzón y a Juan Servilla 350.000 pesetas de aquel entonces, con la gran satisfacción que nos trajimos también los dos faroles que no querían ellos, que son de plata de ley, que ya de por sí valía aquello y más de lo que pagamos nosotros, ¿no? Una gran adquisición. Después, como sabéis bien, el conjunto escultórico es de Luis Ortega Brun y del sobrino del hijo, lo que recientemente hemos hecho. Y tenemos una gran cofradía, ¿no?, del trabajo día a día de un grupo de hermanos, ¿no?, que estuvimos ahí dando el callo.
¿Cómo se llega a la cena? Porque también eres hermano, o has sido hermano del Santo Crucifijo, has hablado de tus comienzos, sí, a la Candelaria. Sí. ¿Por qué
pues,
la cena?
Pues llego a la hermandad de la cena de una forma muy bien sencilla. Yo trabajo con Miguel Gallego Ruiz en Saneamientos Gallegos, que está frente por frente a la puerta de la sacristía de San Marcos. Y Pepe Soto, nosotros iba por la mañana a desayunar, él iba con Rodolfo Fuente, el sacristán, que iba allí enfrente. Cuando llegaba la hora de la copita, al mediodía, me llamaba para que atravesara las ceras y tomara la copita del vino de consagrado, sin que se enterara el cura. Entonces Pepe Soto iba allí porque además también por las mañanas pues tomaba un dulcecito, una tortenia rosales, y él siempre lo mismo que buscó mucha gente para la hermandad también lo ha hecho, ¿no? O sea, tenía una gran virtud y tenía, no, de verdad, una gran virtud y un gran defecto, que lo mismo te buscaba que cuando le dijera lo contrario, pues ya tú no servías. Entonces intentaba eliminar, ¿no? Pero gracias a Pepe Soto, sin lugar a dudas, la hermandad de la Sagrada Cena tiene lo que tiene hoy.
¿Y tú crees que la historia, perdona?
Sí, sí. ¿No?
¿Tú crees que la historia ha sido justa con Pepe Soto?
Yo creo que el que tiene que ser justo con nosotros es el que está arriba, sin lugar a dudas, ¿no? Nosotros somos personas, somos de una forma de ver y de pensar. Hay veces que estamos equivocados y otras que no, ¿no? Pero que nosotros no somos nadie para juzgar, ¿no? Yo creo que Pepe Soto se merece un lugar, y además que esté escrito en el libro de honor de la hermandad con oro, porque Pepe Soto trabajó día a día, noche tras noche, por hacer una gran hermandad, la cual consiguió él y unos cuantos más que estábamos con él, ¿no? Y yo creo que desde arriba él nos estará viendo y estará disfrutando cada lunes santo y cada día con ver a su titular y a su hermandad.
Manolo, te escucho hablar de, hemos utilizado varias veces la referencia temporal de aquella época, y pensando en los nombres que tú has comentado y pensando en aquella época, encuentro ciertos paralelismos entre las edades de los que antes erais y las edades de los que ahora son. Te pregunto esto porque muchas veces hemos hablado, y tú en las entrevistas que todos hemos hecho, nos has comentado que no ves a la juventud actual preparada para llevar las cofradías. Sin embargo, ¿tiene la misma edad que tenéis vosotros entonces?
Sí, lo que pasa es que la juventud de hoy, la actual, quizás, o me estoy equivocado, no tiene el compromiso que teníamos la juventud de entonces, ¿no? La juventud de entonces estaba más constante y más tiempo dentro de la hermandad, y nos enterábamos también de los entresijos de la hermandad, ¿no? Los jóvenes de hoy quizás llegan a tomar posesión del poder y la responsabilidad de una hermandad sin haber estado el tiempo suficiente para ir cogiendo la madurez y la sabiduría, ¿no?, que es fundamental el saberlo. Yo no quiero decir que los jóvenes de hoy no estén preparados, hay algunos que sí y otros que no. Lo que pasa es que la juventud tiene que estar siempre ligada con la veteranía. Eso es fundamental, porque cuando metamos en una junta de gobierno jóvenes todos, es mal asunto, ¿eh? Porque además falta la voz de la experiencia y la sabiduría, que normalmente siempre la tiene el mayor, y el que puede calmar un poco a los jóvenes y poner un poco de orden dentro de lo que se vea, ¿eh? Pero por supuesto que el futuro es de los jóvenes, como fue también el nuestro.
Hemos abogado y, bueno, por lo que estoy escuchando, las juntas de gobierno actuales, la mayoría tienen jóvenes. ¿Qué pasa con los mayores? ¿Dónde están los mayores? ¿Por qué no quieren tener esa responsabilidad en sus hermandades? Porque hay una generación, que llamamos nosotros los cofrades, la generación perdida, que en algún sitio debe de estar, ¿no?
El fallo de esa generación perdida se produce en los años 80. En los años 80, 81, 82 hubo una gran transformación dentro de las hermandades, porque fue una época en la que don Rafael quiso renovar todos los estatutos de las hermandades. Hubo una crisis tremenda en el que el mayor estaba en la hermandad, pero no quería también, en cierto modo, ser responsable, ¿no? O sea, yo estoy, pero el menor tiempo posible, no quiero ningún tipo de responsabilidad. Y con las normas que se dictaron, más o menos, pues venían a decir que teníamos que estar las 24 horas del día dispuestos para la mañana, ¿no? Entonces hubo una crisis tremenda y los mayores prácticamente desaparecieron todos, se quitaron de en medio, y desde entonces no han vuelto nunca a decir vamos a tomar responsabilidad en la hermandad, sino que están en un segundo plano. Algunos han intentado manipular a lo que había, pero que eso nunca da buen resultado, porque cuando alguien ha intentado nombrar a un hermano mayor para él seguir mandando, eso nunca ha dado resultado. Ha mandado 5 o 6 meses. Cuando la mujer ha dicho a que tú eres el hermano mayor, ¿eh? Que tú eres el que manda. Ah, que yo soy el que manda. Sí, tú eres el que manda. Ha llegado y ha dicho que tú ya no mandas nada, que aquí el que manda soy yo.
Oye, Manolo, ¿qué te dice entonces a ti tu mujer?
A mí
tú eres el presidente, ¿no?
No, mi mujer me dice que está cada día más buena.
Oye, Manolo, y entrando ya un poco más en materia, ¿tú crees que hemos pasado en las cofradías en general de la época de las vacas gordas a la época de las vacas flacas?
No, las hermandades siempre, desde que yo conozco el mundo de las hermandades, siempre hemos tenido nuestro ciclo, ¿eh? Ha habido ciclos en que las hermandades hemos estado muy arriba, ha habido otros ciclos en que la hermandad está un poquitín más baja y otro en el que la hermandad está en un término intermedio, ¿no? Yo creo que en este estamos ahora en el intermedio, ¿no? Pero yo creo que son ciclos que van ocurriendo por racha, y yo creo que lo mismo que estamos ahora así en término medio, en un futuro tiramos otra vez para arriba y estamos arriba, después vendrá otra vez las vacas flacas y estaremos abajo, ¿no? Lo que sí debemos de cuidar más las hermandades es por el cuerpo de hermanos nazarenos. Ese que es el verdadero sacrificado hoy, porque si nos vamos al principio de la escuadrilla de costaleros, yo me acuerdo de mi hermandad de las penas, cuando, y ahí está el capataz Martín Gómez, cuando se nombra Martín Gómez capataz, nosotros hemos entrado con 28 en San Marcos, y yo en el año 84-85, que era hermano mayor, el paso nuevo, digo, esta gente me lo van a destrozar, nosotros no llegamos a San Marcos. Entonces, estando en la calle Letrado, cogí a Luis Godino, que era la banda del Aral, que venía acompañando a nosotros, y digo, ¿tú tienes el himno de la legión? Porque ahora llevan unos cuantos legionarios debajo, ¿no? Y dice, sí, y digo, pues tócalo. Y dice, no, tú estás loco, que toque el himno del legionario, ¿no? Bueno, cuando se levante este toca, que ya se levantó, no va a levantar. Claro, ahora hay 2 cuadrillas, hay 3 cuadrillas, tenemos costalero con su pedazo de escudo aquí, no sé qué, no sé cuánto. Pero claro, el nazareno hace la penitencia de pe a pa.
Pero lógico, Manolo.
El costalero, no, perdona. El costalero lo que hace es estar 15 minutos, 20 minutos, gracias a Dios, hoy, ¿no? A los 20 minutos se sale, coge refresco, entra otro, se da otra vuelta, entra. Claro, tenemos que cuidar, como he dicho yo, por el cuerpo de nazareno, porque esos son los que cuando dicen, es que no hay hermano, es que cada día hay menos, es que nos lo estamos cargando nosotros. Porque además te digo una cosa, no hay ninguna hermandad que yo diga que yo quiero menos tiempo en la calle, todo el mundo quiere más tiempo. Y desde el consejo nosotros le decimos siempre a los hermanos mayores que miren por el patrimonio humano, que después no vengan a quejarse cuando digan, hemos sacado 30 parejas de nazarenos menos, hemos sacado 60 nazarenos menos. Claro, es que hay que tener cuidado con eso.
Oye, hablando de esto, ¿hay alguna hermandad que se haya quejado formalmente por el hecho de ampliar la carrera oficial?
La carrera oficial no se ha ampliado.
Bueno, ahora llega hasta el monumento del Engarce.
Se ha puesto un poquitín más hacia adelante.
Se ha ampliado.
Pero la carrera. No.
Llevamos todas las cuaresmas intentando cuadrar el círculo.
No. Es que la carrera oficial no se ha ampliado. Los accesos a la carrera oficial es lo que se han cambiado. Pero la carrera oficial es la misma. Porque el palquillo está en el mismo sitio.
¿Hay alguno que se haya quejado formalmente de ese cambio?
Ningún hermano mayor.
Porque a mí se me ocurre, al hilo de lo que él dice, que claro, todo el mundo se queja, por lo menos si no sea, lo hacen formalmente, si lo hacen de forma un poco más velada, no sé si estaréis conmigo de acuerdo, sobre todo tú, el presidente, todo el mundo se queja de que es que, hombre, son 10 minutos más, son 15 minutos más, pero sin embargo ninguno recorta la recogida.
Claro.
Entonces son 10 minutos más cuando queremos.
Quieren más, claro. Pero además te cuento una cosa. En el año 2006 llegaba la carrera oficial hasta donde se han puesto los palcos este año y resulta que las hermandades entraban por San Juan de Dios y por Eguirú, y en el 2007 lo quité yo, pero lo quitamos con un convencimiento, ¿no? Dimos unas normas a las hermandades para decirles que había que respetar a la hermandad que estuviera en carrera oficial, que la hermandad que fuese entrada, que no tocase las bandas. Bueno, allí una banda por un lado y la otra por el otro. Entonces este año ya íbamos a volver nosotros por lo que es San Juan de Dios de forma obligatoria para las hermandades por este motivo, ¿no? Las que se han perjudicado hasta cierto motivo son las 9 o 10 hermandades que cogen por calle Quirú, pero que son un cuarto de hora más, y hay hermandades que cuando van de vuelta hacia su casa dan 7.000 vueltas y es mucho más tiempo.
Te lo voy a volver a preguntar. ¿Se ha ampliado la carrera oficial?
No,
piénsatelo bien, ¿eh?
No,
se ha ampliado.
¿Dónde empieza?
En el palquillo.
Vale. Luego cualquier hermandad puede coger directamente calle Rosario hasta el palquillo.
No va a poder porque tiene que saltar, Enrique. Porque hay palco. No.
A mí me gustaría volver un poquito, yo sé que el tema de la carrera oficial apasionante y lo vamos a tocar más. A mí me gustaría volver a esa época tuya de hermano mayor de la cena, porque, y además te lo comento muchas veces, volvemos a la procesión magna del año 2000. En la procesión magna había unas normas que estaban muy claras y hubo cofradías que se saltaron las normas. Una de ellas fue la hermandad de la cena. Además, porque tú decidiste que esas normas se saltaban, a la manera, no voy a decir que estuviera bien o mal hecho, pero os saltaste las normas. ¿Cómo reaccionarías tú hoy si un hermano mayor, a ti como presidente, te hiciera lo mismo que tú hiciste entonces?
Pues te lo voy a explicar muy claramente. Yo, 3 meses antes de realizarse la procesión magna, dije, y no engañé a nadie, que mi hermandad y mis titulares entraban con ciriales. No engañé a nadie, ¿eh? ¿Sabes? Que yo no contravenía ninguna norma ni nada, sino yo dije que entraba
no
mi hermandad.
¿No?
¿Qué? No. No. Los demás que hubiesen hecho exactamente igual que yo. Hombre, claro. Espérate. Es que yo dije además, y lo dije muy claro, que mi Cristo no salía, porque además no tenía, que aquello se hizo como se hizo, ¿no? Pero que yo era partidario de haber hecho aquello de otra forma muy bien distinta de cómo se hizo, ¿no? Y yo le dije, pero que no se lo dije en aquel momento, sino que se lo dije 3 meses antes. Mi hermandad pasa con los ciriales. Yo no engaño a nadie.
Te vuelvo a hacer la pregunta, la convierto en pasiva. Si hoy un hermano mayor te dice que su hermandad no está un cuarto de hora más en la calle...
No me lo ha dicho.
¿Tú la grabación en el día?
¿Eh?
¿Tú la grabación en el día?
Pero ahí está la comisión de horario itinerario que nos hemos reunido. Se le ha explicado el motivo del cambio. Todo lo han reconocido, lo han visto. Ninguno han puesto pega. Ninguno.
Yo quiero volver un poquito atrás, Manolo. Estamos hablando de los cortejos de nazarenos. ¿Es lógico que los cortejos de nazarenos estén disminuyendo y sin embargo se estén creando nuevas asociaciones parroquiales que desembocarán en nuevas hermandades?
Eso no lo sabemos todavía, Francis, si desembocarán en nuevas hermandades. Yo soy partidario de que está bien con lo que tengo. Yo estoy. Y creo que ya está bien con lo que tenemos por una sencilla razón. Tú miras el número de habitantes y tenemos nosotros por Sevilla 4 o 5 veces más hermandad que Sevilla, por el número de habitantes. Yo creo que es difícil, que lo que habría que hacer es hermandades que estén dentro del centro, ¿no? Perfectamente, si hace falta evangelizar en un barrio, que haga falta una hermandad, es también opción de decirle a esa hermandad, mira, de resurgir tuyo puede estar en tal barrio, antes que meter más hermandades, porque además no tenemos otros 10 espacios para más hermandades, ¿eh? Eso es repartirnos los nazarenos de uno en otro lado, ¿eh? Yo soy partidario de que no. Yo.
Sin embargo,
por mi opinión personal,
estamos viendo que las nuevas hermandades son al final las que no es que saquen más nazarenos, pero que en Semana Santa sacan un nutrido número de nazarenos, e incluso el pasado lunes de Vía Crucis, la Hermandad de la Clemencia, pues presentó en la calle a muchísimos hermanos, cosa que yo creo que no ha ocurrido en la Semana Santa de Jerez en la historia.
Pero esas hermandades que tú dices que están dando ejemplo, me lo puedes decir tú a mí cuando saquen 600, 700 nazarenos, porque son barrios para esa cantidad de nazarenos. Eso hay que verlo, ¿no? O sea que a mí una hermandad me saca un cortejo de 120, 150 nazarenos de un barrio donde hay a lo mejor 15 o 20 mil habitantes. No es cantidad.
Puede ser que eso sea porque estemos las cofradías en general perdiendo tirón. En esta época que tanto están criticando a la iglesia de muchísimos sectores, ¿es posible que las cofradías estemos perdiendo tirón?
No,
y lo ahora, tengamos que reconocer ya abiertamente.
No, es que estemos perdiendo tirón, sino que ahora no se lleva a ser católico ni cofrade. Ahora se lleva a ser gay y otras cosas. Entonces, claro, tú le dices a uno que eres cofrade y no te toma ningún interés, tú dices que es gay, te da un abrazo.
Te da un abrazo.
Entonces, como es lógico, no es que estemos en decadencia, sino que ahora está de moda atacarnos a la iglesia. Y esto estamos pasando una racha que nosotros ya llevamos 2000 y pico de años vivos, ¿qué tú? O sea, que creerán o pensarán que nos van a matar, o nos van a cargar. Pues están equivocados, ¿no? Esto es 2000 y pico de años.
Perdona, Manolo, mira, volviendo por la carrera oficial, esta misa está saliendo muy oficialista. Mira, tú el año pasado declaraste, vamos, que está grabado precisamente en el programa Estación de Penitencia, tú dijiste estas palabras, ¿eh? La carrera, refiriéndote a la carrera oficial del año pasado, la carrera oficial es esa y la hacemos los cofrades, los políticos que hagan política, porque este año se ha transformado.
¿Lo qué?
La carrera.
Ah, la carrera ya no se ha transformado. No, nosotros lo que hemos hecho es cambiar los palcos de un sitio a otro.
Eso, ¿pero por qué?
Por una
si el año pasado estaba tan bien, ¿por qué este año está tan mal?
Pues por una sencilla razón. Mira, nosotros no debemos entrar en ningún tipo de polémica. No es mi intención haber entrado en ningún tipo de polémica. Había un compromiso por parte del ayuntamiento que nos han dicho después de empezar nosotros el trabajo con palco y silla, y entonces lo que hemos buscado es una solución que nosotros además se lo hemos dicho a todos los hermanos mayores. Cuando tú quieras tener a hermano mayor también te lo digo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que quien tiene que saberlo se lo hemos dicho a los hermanos mayores. O sea, yo no tengo por qué decir públicamente en ningún medio ni a nadie la vida interna y los movimientos internos que tenemos dentro del consejo con las hermandades. Las hermandades lo han visto perfectamente bien y así lo hemos hecho. Pero te digo más, las hermandades no percibimos ni una sola peseta de estamentos oficiales que antes se percibían, ¿no? Antes teníamos la hucha nosotros del ayuntamiento y una, otra, y casi la mayoría, ¿no?, de las hermandades, antes de llegar su Semana Santa, su salida penitencial, tenía su kilo y medio, sus 2 kilos por parte del ayuntamiento, independientemente de las casas de hermandad que ha hecho. Bueno, pues eso se ha acabado ya. A nosotros, las hermandades, desde el ayuntamiento, hará 4 años, 3 o 4 años, no percibimos ni un duro. Las hermandades solamente perciben dinero de lo que recauda la Unión de Hermandades por palcos y sillas. Cuando tú quieras.
Y de lo que gestionan ellas mismas, claro.
Independientemente, lo que te estoy diciendo en parte de subvención, ¿no? Antes de perseguir mayor, no. Cuando tú quieras, le dices a los hermanos mayores que es hip hop, que me da igual empezar la rotonda a los casinos en la carrera oficial, ¿eh? Como que la quiere empezar la Plaza Arena, exactamente igual, pero que eso no lo decidimos nosotros, sino que eso lo deciden los hermanos mayores, ¿eh? Y entonces cuando tú le digas a un hermano mayor que si tú quieres entrar por la calle Rosario y no entrar por la calle Eguilur, pues dejamos de recibir 15 o 20 millones de pesetas, que son lo que hacemos de ventas de palcos y sillas en aquella zona. Cuando quiera lo quitamos. Que si nos queremos ir a la fuente del casino, también nos vamos.
Entonces la Semana Santa está a remolque de los palcos.
No, te voy a confundir. No. Es una ayuda que reciben las hermandades y algunas hermandades le resuelve su presupuesto.
Pero si has establecido tú la relación entre más palcos, más ingresos, quiere decir que esa relación palcos-ingresos puede está condicionando el diseño de la Semana Santa.
No, te vaya a confundir el diseño de la Semana Santa, no, hombre. Porque aquí lo que había que hacer, tú sabes lo que había que hacer, Enrique, subir el precio de los palcos, que aquí los palcos son una limosna, a los precios que, por ejemplo, tiene Cádiz. ¿Tú sabes cuánto vale un palco en Cádiz? Pues 500 euros. ¿Tú sabes cuánto vale una silla en Cádiz? 60 euros. ¿Tú sabes cuánto vale un palco en Sevilla? 680 euros. ¿Tú sabes cuánto vale una silla en Sevilla? 120 euros. La más barata, 65. Y aquí, para muestra un botón, le estamos cobrando hoy, por un palco de 8 sillas, 275 euros, el más caro. Está dando una limosna, ¿eh?, a las hermandades. Cuando lleguemos a 500 euros, pues empezamos a hablar, Enrique.
Sí, claro, pero en toda esta corriente económica, tanto por parte del Consejo como por parte de la cofradía, entendiendo que el Consejo administra la voluntad de la cofradía, al menos creo que eso debe ser así. Yo utilizo siempre mucho la frase entre todos me mataron y el solito se murió. ¿No crees que estamos actualmente viviendo una época demasiado pendiente del euro y poco pendiente de esa otra realidad interna que todos los responsables cofrades reclamáis, pero que siempre se oculta detrás del consejo?
Hombre, no te quepa la menor duda que lo que cuesta una hermandad salir a la calle es un dinero muy importante.
¿Y cómo se sabe?
Claro, hombre, esto está clarísimo, que podemos salir también para Parihuela, ¿eh? Y las bandas de música las dejamos, y dejamos las flores, y dejamos las ceras, y dejamos etc, 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 ¿no? ¿Quién está dispuesto a eso?
No sé, la pregunta es, ¿no?
Nadie. A eso no está dispuesto nadie, en absoluto, ¿no? Y no te cabe la menor duda que las hermandades, el cuerpo de hermanos, hay algunas hermandades que sí tienen incluido papeleta de sitios y cuota dentro del mismo precio, ¿no? Y hay otras muchísimas todavía que tienen la cuota de papeleta de sitios. Entonces, te lo digo yo, que yo he estado de hermano mayor y he estado día a día en mi hermandad, y nosotros lo que hemos recaudado de papeletas de sitio y de cuotas no hemos tenido para sacar a la hermandad a la calle. No hemos tenido. Y mira que nosotros siempre hemos estado 260, 280 nazarenos, sobre eso hemos estado, ¿no? Bueno, pues con esa recaudación nunca se ha tenido para eso.
Sí, pero sin embargo, tú mismo pusiste en práctica una vez la teoría de que aquí no hay dinero para salir, el paso a Cristo no lleva música.
Por supuesto.
Y al final de aquel año se salió a demandar algo su dinero y el paso a Cristo lleva música. Es decir, que cuando la soga aprieta, la solución se encuentra.
Bueno, pero eso lo puedes hacer tú un año, ¿eh? Y
pero
dos.
Difícil,
¿eh? Sí, pero lo puedes hacer un año, pero eso más tiempo no, porque una banda colabora contigo un año y dos, pero el tercero te dice que tiene que cobrar o se va. Nadie trabaja gratis, ¿eh? Nadie. Y entonces eso lo puedes hacer un año y te puede salir bien un año, ¿eh?
Sí, pero no me refiero a eso, me refiero al espíritu de esa idea.
Porque, claro, por supuesto, y además yo dije. Pero además yo dije también cuando fui hermano mayor que si la hermandad no tenía costalero que no importara, que se sacaban un parihuela a Cristo y María, que lo importante nosotros es manifestar nuestra fe, hacer nuestra acción de penitencia. Que vamos con el Cristo en una parihuela, vamos en una parihuela. Que vamos con la Virgen en una parihuela, vamos. Que vamos en un palio, encantado de la vida. Que vamos en el palio, encantado de la vida. Pero que si no, lo importante es hacer la estación de penitencia con nuestros titulares, no otra cosa, ¿eh? Lo demás es añadido que a todos nos gusta, ¿eh?
Manolo, todo esto que estamos hablando tiene algo que ver con los comentarios que hay en las ciudades y en el mundo cofrades, de que hay hermandades que quieren que el reparto de los palcos sea equitativo a lo que sacan a la calle? Es decir, que si sacan dos pasos, sacan dos bandas, tienen más flores, ¿deberían de percibir más dinero que otras hermandades que no llevan bandas, por ejemplo?
Eso es un comentario que está en la calle, que también a mí me ha llegado, pero que a mí nadie me ha llegado a decirme eso allí a las hermandades. Sé que existe ese comentario en la calle, pero que no hay nadie que haya llegado a mí a decírmelo, ¿no? Eso lo que era así tiene que ser el pleno de hermanos mayores, que pidan un pleno extraordinario, que ahí lo decidan, ¿no? Pero a nosotros directamente no nos ha llegado nada.
Manuel, yo tenía siempre una duda. ¿Tú te sientes como presidente del consejo, te sientes representante de las cofradías? ¿Parte de las cofradías?
Sin lugar a duda, a la de todas.
Entonces, todas. ¿Cómo, a quién se le ocurre el hecho de que algo que forma parte de las propias cofradías sea el órgano sancionador de esas mismas cofradías? ¿No tendría el consejo que tener? Estamos hablando evidentemente de la propuesta que tiene Manolo, que ya lo ha dicho públicamente en algún medio de comunicación, de sancionar a las cofradías que en el trayecto que va desde el palquillo, que no sabemos muy bien dónde está, hasta la catedral, pues que ahí lleguen tarde, ¿no?
Ya lo manifestó el año pasado.
¿Eso no correspondería a otro órgano?
Mira, nosotros las hermandades lo que tenemos que hacer es respetarnos todas, y de la única manera en la que nos respetamos todas las hermandades es cumpliendo con el horario que está establecido. Nada más. Lo que nosotros no podemos hacer, que dos, tres hermandades hagan lo que les den la gana y los demás cumplan, porque los demás también están en su pleno derecho de decir que no cumplo, ¿no? ¿Forma de evitar eso? Por desgracia, solamente es la sanción económica, que además la sanción económica sería para Cáritas, para obras de caridad, no para el reparto de las demás hermandades, que eso es un proyecto que tenemos nosotros. Que dicen que sí, que se haga, que digan que no, pero yo creo que es las hermandades, todas, tienen su tiempo en carrera oficial y que todas están para cumplirlo. Y por norma no pueden no cumplirlo dos o tres hermandades y las 31 restantes sin cumplirlo. ¿Tú crees que eso es lógico?
Evidentemente no.
Pues entonces el órgano este que tú dices, lógicamente tiene que proponer algo que verdaderamente te haga cumplir, ¿no? Es que es por respeto a las demás hermandades y por respeto también al público que te está viendo, ¿no? Digo yo.
Esa es otra pregunta. Con lo del público que te está viendo, ¿nosotros hemos vendido las cofradías a quien paga?
No. El público lo que paga es por ver las hermandades sentados. Nada más.
No puede seguir
porque nada más. Hay personas, porque no, sin lugar a duda, porque hay personas que por su edad o porque no quieren, porque además he visto mucho, ¿eh? Palco, tener un palco, y sobre todo en la calle larga, ¿eh? Solo viste la mar. Tú, yo lo vi viendo en Nazareno el Lunes Santo, ¿eh? Y eso viste. Y eso le da categoría a Jerez. Y entonces, yo creo que. ¿Eh?
Bueno, oye, yo personalmente, a pesar de que aquí pues va aflorando poco a poco el que nosotros hemos siempre denominado natera en estado puro, yo de todas maneras esta cuaresma te noto muy callado. Te noto muy callado porque ha habido ocasiones donde quizás se hubiera esperado que te hubieras pronunciado. Me estoy refiriendo a las declaraciones de los sectores de la hostelería, alguna voz por parte de algún representante municipal donde se ha hablado de una excesiva privatización de la Semana Santa. ¿Por qué estás tan callado esta cuaresma?
No, hombre, porque yo siempre respeto que esas manifestaciones se hicieron después de un almuerzo. Y entonces cuando hombre, no, es que cuando se come siempre la sangre trabaja más y tarda más en hacer la digestión, ¿no? Entonces en ese lapso de tiempo pues pueden salir cosas que no son, porque se te van porque no te riega bien.
No, yo me veo obligado a abrir el turno también a la gente que quiera participar. Nosotros seguiremos preguntando, simplemente tienen que levantar la mano, la apuntamos por si les quiere preguntar cualquier cosa a mano. Bueno, Antonio, te veo suelto.
Porque, Manolo, dime. Cuando hace el comentario de los palcos de las perras, que siempre hace el comparativo con Cádiz, con Sevilla, pregunto, ¿Cádiz y Sevilla paga por montar los palcos?
No. Un momentito, estoy equivocado. El Consejo de Sevilla lo que saca es a explotación los palcos. Entonces es una empresa en la que el consejo dice, esto vale, un ejemplo, ¿no? 200 millones de pesetas. A partir de ahí se puja. Y entonces el consejo le entrega, es que nos tenemos que enterar, si no nos enteráis,
no,
entonces se lo da a una empresa y esa empresa se encarga de la explotación. Pero que previamente paga y monta la empresa, ¿eh? No el ayuntamiento. No, no, que le estoy diciendo que igual que si yo, nosotros, le decimos a una empresa que quiere explotar los palcos, esto vale 100 millones de pesetas. Y la empresa después explota, y además la empresa después, en vez de cobrarte a ti, un ejemplo, ¿no? A quien sea, un palco 275 euros te puede costar 400, 400.
Entonces me estás diciendo que en Sevilla pagan por montar los palcos.
No, 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 no. A ver, el Consejo de Cofradía saca a explotación el montaje de los palcos, le da su dinero y esa empresa lo monta ella porque lo explota ella. Haríamos exactamente igual que se hace en Sevilla. Sacarlo a concurso y a explotación.
Entonces me estás cobrando 200, no sé cuánto pago por un palco.
Desde 125 euros a 275.
125 euros por mi palco, cuando los menores no le cuesta nada juntarlo. Todo el dinero íntegro para los menores.
Por eso tú. No, no, todo el dinero íntegro para los menores no es, ¿eh? Hombre, es que ahí hay una serie de contrataciones que se hacen, que también valen dinero, y 125 personas que están trabajando, que también se les paga. No, todo el monte ahora
es caro. Pero lo que no me vale es que me diga que es más barato, porque
por supuesto.
Es más barato, por supuesto, pero que si costara el dinero montarlo...
Pero que es que aquí, Montero, que aquí nosotros podemos ser exactamente igual. Nosotros... Espérate, Montero. Yo, si el ayuntamiento llegara algún día a decir que no monta los palcos, nosotros cogeríamos una empresa y le diríamos a una empresa, mire usted, yo quiero 100 millones de pesetas.
Pero si lo que yo te he dicho al principio, que es que el comparativo no vale porque Sevilla paga por montarlo y que no.
Pero entonces tú, ¿qué?
No, yo no lo digo, es que...
¿Qué es lo que quiere decir yo?
Yo creo que los 180 euros, ¿sí? Está bien en Jerez para 35 cofradías que pasan por los palcos, como 680 también en Sevilla, para 59 cofradías.
Pero es que además también Cádiz monta los palcos al ayuntamiento. Y en Córdoba...
Pero a mí me gustaría preguntarte otra cosa. Nos hemos llevado con la carrera oficial que conocíamos hasta el año 2000, pues más de medio siglo. Y llevamos un año tan solo de nueva carrera oficial, según la fórmula que muchas voces desde hace más de 30 años venían reclamando de que la carrera oficial entrase al revés. Mi pregunta es, ¿cómo una Semana Santa
que lo que pasa es que sí, pero hay hermandades, por ejemplo, que después de vuelta no puede venir.
¿Por qué el Consejo, aunque es una impresión mía, pero por qué está tan reticente a saber administrar que la carrera oficial, que tan solo tiene un año, no sea una carrera oficial que también sea experimental, sobre todo en el tema de los horarios? Lo digo porque este año se ha dado 5 minutos más de barquillo a barquillo, otros 5 minutos más para llegar a la edad. Y habláis de la carrera oficial como si fuera algo absolutamente cerrado. No estamos todavía en una fase de prueba lógica que con el paso de, digo yo, 2-3 años pudiera ser un tiempo prudencialmente lógico para saber si esta carrera oficial está bien ajustada o no.
Hombre, yo creo que con los ajustes que hemos hecho este año, creo que sí está bien ya ajustado, ¿no? Yo creo que por lo que nosotros tenemos allí de los distintos controles de las hermandades de todos los días, ¿no? Está bien lo que hemos hecho ahora, yo creo que está ajustado.
Vuelvo otra vez a lo mismo. ¿Crees que con ese ligero ajuste que se ha hecho se soluciona un retraso tan brutal como hubo el año pasado Viernes Santo, que fue de más de 10 minutos?
Bueno, es que el Viernes Santo del año pasado, el Viernes Santo del año pasado no tiene perdón de Dios.
¿Qué pasó?
Pues que una hermandad se metió en carrera oficial, estuvo 20 minutos de retraso. Después, como ya llevamos 20 minutos de Juanito, 10 minutos más de Ocelito, 15 minutos más de Paquito, y cuando llegamos al Santo Entierro, que estábamos con las representaciones, pues llevábamos ya 55 minutos. Ahí es donde yo digo que tienen que estar las sanciones. Es una falta de respeto, ¿verdad? Porque nosotros, las representaciones del Santo Entierro, todas las representaciones, estuvimos una hora parados, porque una hermandad se retrasó a 25, la otra 15, la otra otros 15.
La solución que se le ha dado el Viernes Santo, eso de que pase luego el Santo Entierro por delante de la Soledad, ¿la podemos explicar exactamente qué es lo que es?
Pues es la petición de la propia hermandad, digamos. La hermandad de la Soledad pidió antes una cosa, después han dicho yo que no. El Álvaro estaba preocupado, vino a ver, me dijo, Álvaro, yo estaba viendo allí la gente de la hermandad, me dice que eso es un retraso de 40 minutos. Y nosotros estamos pensando otra cosa. ¿Qué está pensando yo? Pues mira, estaba pensando esto. Esto, ¿aquí entráis? Sí, sí. ¿Seguro que entráis aquí? Sí, sí. Sin problema. Llamo a Eduardo, ¿no?, y llamo a la hermandad que estaban afectadas y digo, vamos a cambiar esto para que ocurra esto.
Punto. ¿Pero qué es lo que se ha cambiado?
Pues se ha puesto otra vez la hermandad Loreto en el lugar que llevaba, en segundo lugar, y la hermandad de la Soledad va a esperar en el reducto alto para salir con dirección con Plaza Encarnación, a aparecer por el Plaza Arenal, con el consistorio, para ir detrás de la hermandad del Santo Entierro en Tornería, para que la hermandad del Santo Entierro ya se recoja a las 2 de la mañana.
Manolo, ¿tú eres consciente de que la hermandad de la Soledad puede estar parada en la plaza donde 50 minutos?
¿En la plaza donde cuándo?
Cuando baje.
O si no va a bajar, no te enteras, Enrique.
¿Por dónde?
Sí, la hermandad se va para arriba, la Plaza Encarnación, Plaza de la Arena.
Vale. Pero tú eres consciente de que el Viernes Santo sigue siendo un problema. ¿Que sí, puede, que pueda haber retrasos igual?
No, no.
¿No va a haber retrasos este año el Viernes Santo?
Yo seguro que no.
Seguro que no.
Sí, vale, ¿no? Seguro que no.
Menos mal.
Miguel.
Manolo, te voy a hacer una pregunta. ¿Tarda lo mismo, anda lo mismo Amor y Sacrificio que sale desde la plazuela, que la hiedra que sale desde la plazuela, en llegar casi por parecido recorrido a la carrera oficial?
Cada hermandad es como es.
Perfectamente. Pues me acabas de dar la respuesta a la pregunta.
Cada hermandad es como es.
Si cada hermandad es como es, ¿tú cómo lo puedes dar a las
hermandades? Yo no doy nada a nadie.
Perdona que te pregunte. ¿Cómo lo puedes dar a las hermandades? Que cada una es como es, el mismo tiempo, 1 hora y 35
vamos
minutos,
a ver.
Perdón, un segundo, déjame que termine, para recorrer la carrera oficial, cuando hay hermandades que le sobran tiempo en la carrera oficial y han tenido que estar parados en la puerta de la catedral, y hay hermandades que tienen un problemón y tienen que ir corriendo. Perdona, en torno a su ritmo, nunca se ha planteado por parte de ningún consejo, y cuando estamos haciendo, por ejemplo, la diferencia, siempre se quiere comparar con Sevilla. Sevilla es bastante más corta la carrera oficial, y se da incluso alguna más. Aquí se quiere castigar y sancionar porque desde el palquillo hasta la catedral todas tarden 1 hora 35 minutos, cuando no anda lo mismo, y cuando Amor y Sacrificio sale de enfrente a la hiedra y tarda 4 horas menos en su recorrido, 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, resulta que estamos haciendo hermandades en varios tiempos. Amor y Sacrificio tiene un tiempo en que va a su ritmo, que es corriendo hasta llegar al palquillo. A partir del palquillo tiene que ir en primera, y cuando sale de la catedral vuelve a meter la directa y para adelante. La hiedra, que va en primera durante todo el tiempo o en segunda, cuando llega a la carrera oficial tiene que ir en cuarta corriendo, que no se puede parar, como se entretengan un poquito.
No podemos comparar, Miguel, una hermandad y otra hermandad. Aunque estoy en parte de acuerdo con lo que tú me estás diciendo del tiempo excesivo de una y de otra, la forma de andar de la Amor y Sacrificio no es igual que de la gente.
Pero te digo, ¿cómo puede tener por el mismo tiempo que la oficial?
Hombre, es que a la Amor y Sacrificio seguro que le sobra tiempo en la carrera oficial, y eso lo saben ellos, pero yo le tengo que dar a todas las hermandades el mismo tiempo, porque ahí tengo los consejeros y decía, bueno, no, esto es... Hombre, ¿y por qué? Todo el mismo tiempo.
¿Y por qué entonces se le da los 5 minutos entre hermandad y hermandad y otra solo uno?
Porque también hay más hermandades en ese día, y por eso hemos intentado comprimir un poco más. Tú mira, por ejemplo, la madrugada siempre ha tenido un minuto.
Sí, no, desde hace 3 años.
Antes, 3 o 4 años, la madrugada.
El Jueves Santo, por ejemplo, hay 2 o 3 hermandades que tienen 5 minutos y las otras tienen 1 minuto. Cuando además son las que tienen el problema de que tienen banda detrás del paso, que van a tardar.
Mira, Miguel, cuando tú intentas, te sientas en una mesa y le intentas decir a una hermandad que tiene que recortar tiempo en la calle y que le sobra tiempo y que vaya cuidando del cuerpo de Nazareno y que se lo vaya pensando y que se lo vaya planteando, te dice que no. Y entonces yo no puedo ser el malo de la película, porque yo sé que hay hermandades que le sobran 2 y 3 horas en la calle. Pero yo no puedo coger y decirle a una hermandad, usted viene, no, usted va a entrar a tal hora. Y le sobra tiempo.
Yo creo que pienso que la hermandad tiene su forma de andar y su ritmo y lo ha tenido toda la vida de Dios. Lo que no se puede obligar es durante 1 hora y 35 minutos a que todo el mundo vaya al mismo ritmo, y una persona que, por ejemplo, yo lo he visto en calle larga, esté sentado en un palco, no vea ni un paso andar, sino que todos van corriendo.
Pero tú que propones, ¿tú propones que le demos 2 horas y media para la calle larga?
No, a lo mejor hay que estudiar, volver a estudiar y organizar de tal forma las cosas que habrá hermandades. Por ejemplo, por poner un caso, en la madrugada, o a lo mejor el Santo Crucifijo es una propuesta, pasa a las 3:35 por rotonda y a lo mejor no tiene que llegar a las 5:10 a la catedral.
Pues que te lo diga.
Tiene que llegar 10 minutos antes.
Que te lo diga la propia hermandad.
Porque va con tiempo de sobra y porque ellos mismos saben que le sobra tiempo.
Que te lo diga la propia hermandad.
Pero yo, no me lo digas.
No.
Quien organiza la Semana Santa es el Consejo. Y mira, quien tiene que ver con
si nosotros desde el Consejo hiciéramos los horarios, te aseguro que habría muchas hermandades que estarían término medio 2 y 3 horas menos en la calle. Lo que pasa es que tú le dices a un hermano mayor que le va a quitar 2 horas, esto va a ser como si quiere entrar a las 6 de la mañana. El que te va a cargar los nazarenos eres tú.
Ahí lo he dicho. Si yo hace 25 años te pregunto si las cofradías saben andar, ¿qué me hubiera dicho?
Que no.
Y si te lo pregunto hoy, me dices
que no.
Y se la siguiente pregunta es obvia. ¿Somos tontos los cofrades?
No. Que no sabemos andar porque no nos interesa saber andar. O sea, cada uno, cuando sale a la calle, lo que intenta es que su hermandad se recree en la calle.
Pero no todas, ¿eh?
Casi todas.
Vamos a ver.
Quitamos, por ejemplo, nosotros el amor y sacrificio.
Hay hermandades
tres caídas.
Que han ido recortando su tiempo de presencia en la calle, en la estación de penitencia.
¿Quién, por ejemplo?
Veracruz, por ejemplo.
Claro, porque tiene las cosas claras.
Bueno, pero entonces
no es que todo el mundo.
Hay hermandades que han ido.
No, te he dicho salvo excepciones. Es que hay hermandades que tienen claro lo que estaba diciendo Miguel, pero hay otras no. Hay otras que no. Hay otras que si le valieran estarían 2 y 3 horas más en la calle perfectamente, y el día que se den cuenta que sobra tiempo y que nos estamos cargando a los nazarenos debido, entre otras cosas, a eso, a lo mejor cambia.
¿Y no nos estamos cargando a los nazarenos por ampliar excesivamente la carrera oficial?
¿De vuelta?
No, de ida.
Ah, no, de vuelta.
De vuelta.
Pero es que, no es que los nazarenos nos estamos cargando de vuelta. De
¿solo
ida?
¿De vuelta?
Hombre, por supuesto, de ida 1/4 hora nada más. De vuelta 1 hora y 1 hora y media.
Mi hermandad sigue cogiendo, podía seguir cogiendo de vuelta por el mismo camino.
Pero que tu hermandad también le sobra tiempo.
Pero la obligáis a dar una vuelta y a ir dando una vuelta de ida.
No, claro que no. Hombre, por supuesto que no. Tu hermandad, el que manda es el hermano mayor y su junta de gobierno. Y claro, nosotros hacemos lo que dice su junta de gobierno, que dice tu hermano mayor. Que a ti te gusta otra cosa, se lo propone a tu propia hermandad. Y a ver si no lo propone a nosotros.
No puedo proponerle una carrera oficial más pequeña.
No, la carrera oficial es la que hay. Pero tú no te preocupes de la carrera oficial, que eso nos encargamos nosotros, Enrique.
Antes de que me quede en el bajo, ya está mirando el reloj, me gustaría preguntarte, Manolo, yo desde que soy chico y voy conociendo uniones de hermandades, ahora se llama consejo, antes siempre era la unión de hermandades, siempre he detectado que el consejo, y además, bueno, desde que tengo la oportunidad de salir fuera de red, detecto también que no solamente la seguís, sino que pasa en todas partes. El consejo siempre es el malo de la película. Yo eso lo he vivido desde fuera, porque además fueras martillo de eje
martillo,
de los consejos.
Martillo,
y ahora eres el que sufre desde el consejo. ¿Por qué cae siempre tan mal el consejo? Que esté quien esté. ¿Por qué? Porque además esto es crónico.
No, lo que pasa es que las medidas cuando se toman son muy populares. Y es lógico, además te digo una cosa, si nosotros nos sentáramos en la mesa y estuviéramos todos concienciados, ¿no? y reconozcamos que a mí me sobran 2 horas, que a ti te sobra 1 y medio, que a ti te sobra 3, y el día que llegamos a reconocer eso, pero es que tú solo dices, bueno, es que no, ¿Tú eres malo?
No, pero no, no, Andrés no te está preguntando solamente el tema de los horarios, te está preguntando por qué la imagen del consejo, incluso cuando se entra con muchísima ilusión, se va deteriorando, que no aguanta ninguno un periodo de 8 años. A los 4, en este caso tuyo 5, estamos ya deseando. ¿Por qué?
Pues yo, mira, yo no tengo ninguna apetencia de cargo, y te digo una cosa, yo llevo 15 meses desde que tomamos posesión, y en mi despacho, ahí está Ana María y están los restantes consejeros, no me he sentado ni un solo día. Ni un solo día. O sea, el sillón de mi mesa no sabe lo que es el culete de Manolo Muñoz Natera. ¿Eh? Ni un solo día. O sea, que no tengo ninguna apetencia.
Manolo, una pregunta también que está de actualidad.
Que no me ha contestado.
¿De qué quiere que conteste?
¿Por qué los consejos al colectivo cofrade pasan los años, las décadas? Pasan. Y da igual quién esté en el consejo, que esté tú, que esté Fernando, que esté el Lendi. Siempre cae mal el consejo.
Algún día no harán bueno. Yo tengo esa esperanza que algún día nos harán bueno, porque es muy distinto ver los toros en la barrera que desde el ruedo. Lo que está viendo Enrique aquí desde la barrera, yo lo he visto desde el ruedo, y entonces claro, hay que torear algunas corridas más difíciles unas que otras, y se te queda en tu interior, ¿no? Y no tiene que decir nada, no es fácil. No es fácil tener contento a todo el mundo, porque todo el mundo que va allí, lo único que intenta es darte coba. Si te da coba y sales satisfecho con lo que te ha pedido, fantástico, eres extraordinario. Si le dices que no, eres malo.
¿Tú conoces a Antonio Ríos, que fue presidente del Consejo de Sevilla? Sí. Un santo, claro, este hombre.
Pues también era malo, ¿no?
Cuando era presidente, todo el mundo lo odiaba, a Antonio. ¿Qué es lo que pasa? No lo cuesta.
Yo estoy protegido todos los días, ¿eh?
Yo quería preguntar, ya que estamos en la proximería de esta conferencia, de este aula, hay otro tema candente, que es el de los acompañamientos de devotos detrás de los pasos, y se ha escuchado ya, y ahí te van a poner también malo, que el Consejo quiere que esos cortejos de devotos, o esos grupos de devotos que van detrás de los pasos, no entren en carrera oficial. ¿Qué hay de eso?
No, que el Consejo no tiene ningún interés. En todo caso, eso es una cosa que si los hermanos mayores lo deciden. Aquí es un estudio que tenemos nosotros, no es nada decidido, y nuestra intención, lo primero que es, llamar a los hermanos mayores de las hermandades afectadas. Si ellos dicen que sí, sí; si ellos dicen que no, nada de chino. Yo no tengo ningún interés en quitar los acompañamientos de las hermandades. Hay algunas hermandades que sí llevan acompañados de devotos de verdad.
Pero se está trabajando en eso, ¿no?
No estamos trabajando en eso, no hay que hacer ningún trabajo, no es un esfuerzo, ¿eh? Eso es proyecto que los hermanos mayores quieren, se haga, que no quieren, no se haga. Y así también evitaríamos, aunque hay mucha gente que va detrás de forma devota, otra gente quitaríamos los disidentes. ¿Eh? Eso que no están de acuerdo con el hermano mayor de turno en aquel momento, yo me pongo mi traje azul, mi chaqueta azul, mi medalla, y yo voy detrás de mis titulares. Y cuando me da la gana, me salgo, me tomo el cerveza, me fumo el cigarro, me meto otra vez. ¿No? Y voy fenómeno. Porque no está de acuerdo con el hermano mayor. No, tú tienes que estar ahí con tu túnica nazarena puesta y acompañar a tus titulares. Tú tienes que acompañar a Cristo y a María. Esté Juanito, esté Pepito, esté Antonito y esté el que no esté. El más bueno y el más malo. Eso es lo que ha tocado en aquel momento en la hermandad, y eso hay que respetarlo. Tú puedes estar de acuerdo o no, pero tú tienes que respetar lo que hay. Y no porque esté él. Yo no me llevo bien con él, yo no he visto la túnica. No, tú viste la túnica. Porque tú a quien acompañas a Cristo a María y no al hermano mayor.
Bueno, para ir acabando, yo le voy a pedir a los tres colaboradores que hoy nos acompañan que hagan una última pregunta al presidente, si alguno quiere hacer una última ronda. Mismo, una última pregunta cada uno.
No, te voy a preguntar, ¿dónde quedó la magna de los palios?
Pues está en proyecto, ¿eh? Yo no pienso morirme sin verla. Madre. Que si falta, que no sea por mí, ¿eh?
¿Corto, medio o largo plazo?
No. Yo no te digo ni corto, ni medio, ni largo. Eso está ahí y está ahí.
Oye, y una última pregunta, perdóname. Tú decías el año pasado que como habíais hecho tanta cosa ya, los próximos años iba a ir a aburrir. ¿Qué tal vamos de aburrimiento esta cuaresma?
Estamos distraídísimos.
¿Ya está terminada la carrera oficial versus
Natera? No, versus Natera no, versus Hermandades.
¿Terminada?
Nosotros, y además es una cosa muy sencilla. Si lo que ha ocurrido a posteriori ocurre antes, no hay ningún problema. se corta y se acabó.
¿Volverá a tener Jerez la Semana Santa de Jerez boletín de las cofradías?
Ahora lo vamos a presentar miércoles jueves.
Y sí, ¿a largo plazo?
Es que a los hermanos mayores dijeron que no, porque claro, como no hay ninguno que tenga ganas de trabajar, pues le digo yo a Dulce que va a morir a enterrarlo. Entonces, claro, el presidente ha intentado enterrarlo. Entonces, yo estoy por ahí y lo vamos a sacar. Ahora, dentro de unos días sale el boletín y después después de Semana Santa saldrá otro boletín. Claro, hermano, el presidente que está buscando la publicidad, ¿eh?
Y yo una última pregunta, Manuel, te voy a dar una última oportunidad. ¿Se ha ampliado la carrera oficial?
No.
Estupendo. Pues muchísimas gracias al presidente porque él está con nosotros. Yo creo que hemos tocado prácticamente todos los temas, todos los que ustedes han querido seguro, porque no ha habido más preguntas y nosotros yo creo que hemos dado un repaso bastante completo a lo que han sido estos 15 meses de gestión de Manolo Muñoz Natera y también a su vida como cofrade. Como despedida al director de La Voz de Jerez, le va a hacer entrega de un recuerdo a Manolo. No es un cheque, sino...
Bueno, Manolo, agradeciéndote tu presencia, esta lámina de tu Señor de la Cena pintada por Miguel Ángel Segura. También le agradezco la presencia. Tenemos una copita ahora para distraernos un rato.
Próximo lunes, Andrés Cañadas Machado, 9 de la noche aquí.
Aquí estaré, compi.